Son las 10, son las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya se ha reanudado la búsqueda de Marta Calvo, la joven a la que se le perdió la pista hace 27 días en la localidad valenciana de Manuel. Jorge Ignacio, el detenido por la desaparición de Marta, después de declarar, ha pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Vamos hasta allí, que sabemos de... A esta hora, Luis Agudo.
A esta hora, la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo por parte de la Guardia Civil se centra en varias plantas de tratamiento de residuos a las que van los contenedores de las localidades en las que el autor confeso de la desaparición de esta joven asegura que arrojó sus restos troceados. Nos referimos a las poblaciones de Manuel, Carcaixent y Silla. Ayer tarde, la Guardia Civil revisó ya la planta de Guadasuar, cuya actividad fue suspendida varias horas hasta comprobar que era imposible que los filtros automáticos hubieran dejado pasar algún fragmento de cuerpo humano. Mientras tanto, el detenido ha sido conducido esta pasada media anoche a los calabozos de la Guardia Civil en Valencia desde Carcaixent, después de haber declarado por espacio de 5 horas en presencia de su abogado.
También continúa la búsqueda de los desaparecidos tras el naufragio de una patera frente a las costas de Mauritania cuando se dirigían hacia las Islas Canarias. Al menos 17 personas han muerto ahogadas. Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa.
Sí, la embarcación con rumbo a Canarias naufragó al poco tiempo de abandonar la costa mauritana de Nouadhibou. En ella habían embarcado al menos 130 personas, 57 han muerto y 74 han logrado sobrevivir, han sido trasladadas a la ciudad donde están recibiendo atención médica en este momento. Se desconoce la nacionalidad de las víctimas, todo apunta a que sean del África subsahariana, que suelen tomar esta ruta hacia España y que a veces acaba en tragedia.
Estadística confirma que la subida del precio de la vivienda en España se modera. Joaquín Bizmanos tiene más datos.
Siguen subiendo, sí, pero menos. Continúa el aterrizaje lento pero progresivo de los precios. Han incrementado un 4,7% interanual en el tercer trimestre, son 6 décimas menos que en el segundo, su menor alza desde finales de 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se modera la vivienda nueva y la de segunda mano. Por comunidades autónomas, esa ralentización se nota más en Madrid, Murcia, en La Rioja. El freno, en cambio, no se ha echado todavía en País Vasco, Baleares y Canarias.
Estamos a las puertas del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Si tienes pensado viajar en coche, tienes que saber que desde las 3 de la tarde, la DGT te pone en marcha el dispositivo especial para regular los más de 6 millones de desplazamientos que se esperan para estos días, con más controles de velocidad, de uso del móvil al volante y de alcohol y drogas. Y si vas a coger el tren, Renfe ha suspendido la circulación de 155 trenes por los paros convocados por el sindicato CGT para esta jornada. Según Fomento, más de 11.000 viajeros se van a ver afectados por estas anulaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se fue anoche de cena pendiente de Hazard, Carlos Ganga.
La plantilla blanca celebró su cena navideña antes de unas semanas exigentes en las que visita Mestalla y el Camp Nou en el clásico del 18 de diciembre. Para ese Barça-Real Madrid es duda Hazard. Según informa Melchor Ruiz, el belga sigue con dolor en el tobillo y todavía se apoya en las muletas. Así que hay preocupación en el Madrid por si Hazard no llega al clásico. Por cierto, Gareth Bale acudió a la cena junto a sus compañeros, faltaron Benzema y Kroos, y recibió de su amigo invisible un palo de golf. Otra noticia que se contó en el partidazo de COPE que tiene que ver con la Supercopa de España. Juan Antonio Alcalá adelanta que ya hay televisión que la retransmita, no va a ser en abierto, sino que será a través de Movistar. Y en el Barça se habla de Ansu Fati y de su renovación. Firma un nuevo contrato hasta 2022 con ficha juvenil y su cláusula pasa de 100 a 170 millones. Anoche en el partidazo de COPE estuvo su padre, Bori Fati, y Juanma Castaño le preguntó si le vendría bien salir en enero para tener más minutos en otro equipo.
Sale ahora en diciembre, ¿para qué? ¿Dónde va a jugar? Eso tiene que estar ahí aprendiendo, aprendiendo allí con los mejores. Entonces nosotros estamos con la cabeza ahí levantada, el pie en el suelo y trabajando día a día. Porque tiene 17 años. Está entrenando con los mejores del mundo.
Parece que Ansu Fati no va a salir del Barça en el próximo mercado de invierno.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen unas medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En MediaMarkt hacemos que tu Navidad funcione. Porque desde hace más de 20 años, en tu tienda y en MediaMarkt.es, encuentras toda la inspiración y las mejores ideas de regalo para todos. Esta Navidad, vente a MediaMarkt.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, fíjense ustedes lo que el mundo del fantasmeo, de la simulación, el great Pretender, ¿no?
Yeah. Exactamente, como exacto. Lo decís vosotros.
Exacto. Right,
de piano, de travel melody.
Esto es el mundo de la simulación, el fantasmeo no tiene límite. Han arrestado a otro que se hacía pasar, otro pequeño Nicolás, para entendernos, que fingía ser agente del CNI y policía. Ya lleva acumuladas 70 detenciones, o sea que entre timos y otros delitos. Especialmente el que más le gusta es el de usurpación de funciones. Yo me hago pasar pues por secretario de Estado de Agricultura y Pesca.
Mira,
que eso sí, tampoco lleva mucha visualización, porque el aspecto de un secretario de Estado de Agricultura y Pesca es más o menos parecido,
una persona normal,
al de Naranjo. Pero bueno, hay quien se simula ser sacerdote, quien simula ser militar, bueno, espía, agente del CNI, etcétera, etcétera. Y luego están los fantasmas.
Los fantasmas.
Los del yo he sido...
¿Por qué me miráis?
No.
Porque te doy pie para que empieces a contar.
Porque yo soy una víctima.
¿Sí? Ah, ha sido víctima.
Por culpa de este programa.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque nadie me cree.
Anda.
Porque os reís de las cosas que yo cuento.
No.
Porque no os tomáis en serio que muchas de las aventuras que yo he vivido a lo largo de mi ya dilatada vida son reales.
Yeah. Sí,
son verdad.
No,
pero yo no soy ningún fantasma. Lo que yo cuento es porque me ha sucedido.
O sea, que lo que... De que
pero la gente en la calle no da crédito.
Claro. Lo de Fofó. Lo de que te ha...
Os
que
cree
te
más a vosotros que a mí.
Es verdad.
Eso es cierto.
¿Y lo de Fofó?
Eso es cierto.
También. Yo lo único que... No, no es que dude, ¿eh? Lo único que he puesto un poco es lo de la pastilla del inglés, pero un poco nada más.
Un poco.
Bueno.
¿Pastilla del inglés?
Vosotros...
Sí, que se toma una pastilla y aprende inglés.
Ah.
No, me dieron un medicamento equivocado.
Eso
y eso ocurrió.
No te ríes,
y esas cosas han pasado. Y que yo tenía un parecido a Paul Newman cuando tenía una edad, también. Todas esas cosas existen. O sea, que hay gente que cuenta cosas que no creemos y les colgamos el cartel de fantasmas.
¿Verdad?
Injustamente.
Claro.
Yo sé que hoy vamos a hablar de los fantasmas reales.
Verdad.
No de los otros.
Bien dicho, Paul.
¿Tiene usted algún amigo de esos que dice, pero tío, me la están metiendo muy gorda? Pero a mí también me la van ¿esto cómo es posible?
La va a intentar colar a mí también. A mí también.
Yo tengo uno que no puedo decir el nombre hoy, ¿eh? No puedo decirlo porque es muy cercano a mí. No es de trabajo, ¿eh? Es que no puedo dar más pistas.
No.
Y este llegó a decirme un día, estaba en mi casa y puse yo los Beatles de fondo. Y me dice, yo estuve cuando debutaron en Liverpool. Fui en el Concord. Y no ha salido de morón en la vida. ¿Es gordo o no gorda? Fui en el Concord a ver el debut de los Beatles en Liverpool.
Esa es gorda, ¿eh?
Esa es la más gorda que a mí me han metido.
Bueno, vamos a hablar de metidas entonces.
Ay, por favor, si lo pudiéramos llevar de otra manera tampoco pasaba nada.
No, sí. Sería bueno, más elegante, ¿no?
Sí, bueno, de 900 50 60 06. Que esto serían vainadas a lo gordo.
Sí, bueno, hay que diferenciar entre farolín y fantasma.
Eso es.
Porque el farolín es el que va echado para adelante aunque no tenga nada detrás. Y el fantasma es el que directamente ya miente como un bellaco. Bueno, yo tenía un conocido, le llamamos Sabanita. Fíjate si era fantasma.
Qué bonito.
Sabanita.
Porque el tío se compró un llavero de un Porsche y entonces iba enseñándolo y aparcaba su Ford Escort dos manzanas más allá. Y el tío iba con él. Claro, lo malo era cuando le decían, ¿vas en coche? No, porque es que lo tengo en el taller. Siempre lo tenía en el taller. Y luego teníamos otro que le llamamos Kung Fu por razones obvias.
No, era, ¿por qué razones?
Vamos a ver, era un tío que era la época en la que todos nos apuntamos a artes marciales, entonces el tío decía que era cinturón negro de todo, estaba igual. Y entonces cuando había una pelea decía, no me puedo meter porque soy un arma mortífera. Pero bueno, ojo, que pachulo y fantasma. Vamos a escuchar el que fuera presidente del gobierno, José María Aznar, lo que llegó a decir un día.
Y entonces en el frontón, pues me dieron una pelota para que la tirase a la pared, como titín, tercero, y estaban los fotógrafos delante. Y entonces yo cogí la pelota y no le di a la pelota. Pero lo hice con tal estilazo que al fotógrafo que había le dieron el premio a la mejor fotografía del año.
No me digáis, era grandioso.
Es que cómo tiraba las pelotas.
Hasta,
de verdad.
Verdad.
Hasta haciéndolo mal, triunfa.
Qué cosa, por favor.
Es verdad. Bueno, esto...
Es el tema
con el que abrimos teléfonos y fosforera. Pero tenemos otros. Como que continúan los ecos de la presentación ayer del libro, pues, espléndida, por cierto,
sí,
magnífica.
Muy bien.
Una España mejor, de Mariano Rajoy.
Bueno, fue pasada a las 7 de la tarde y conducida por un tal Carlos Herrera, que igual os suena. ¿Gustó tu prefacio a la cita y papel de presentador, Herrera?
Uh-huh.
Hubo risas, hubo reflexión seria, hubo aplausos. Pero, por favor, fuera música, Rocío. Me da que a Mariano Rajoy tu exposición quizá se le hizo larga.
Este libro de Mariano Rajoy Brey no es un ajuste de cuentas. Lástima, añado yo, porque...
Qué maravilloso sería que el amante de la sangre fresca, de las vísceras, de los libros gore, tuviéramos hoy un regalo navideño como el presente.
Y sigue.
dos.
También digo que no es un diario administrativo, ni tampoco es un glosario de autosatisfacción.
Y sigue.
Reciban ustedes al autor, don Mariano.
Bien, señoras y señores, muy, muy buenas tardes, ya, buenas noches.
Eran las 7:30.
Siendo tardes y terminaron siendo noches.
Buenas noches.
Pues yo lo siento, pero estuve brillantísimo.
Sí, ¿no? Sí, lo ha dicho todo el mundo.
Está feo que yo lo diga.
Está feo, lo ha dicho todo el mundo.
Sí, Aznar y tú, vamos.
Que te lo diga María Luisa Núñez, que estuvo ahí en primera fila.
Ah, mira, lo ha dicho.
Estuvo.
Haciendo los coros.
¿Qué va a decirte? ¿Qué va a decirte?
Tiene poco casé María Luisa, por la tarde.
Bueno, en fin.
Ahí. Planazo.
Sigamos.
Sí.
Creo que tienes algo respecto al tema de ayer en los fósforos.
Sí.
Día en el que hablamos de que se cierran muchos bares en España.
Muy bien leído. Puedes presentar cualquier libro.
Sí.
Bueno,
sí.
Nos recuerda a Borja de Vitoria, un fósforo. Cierto sketch de vaya semanita sobre camareros que dista mucho de los camareros que ayer aplaudíamos con vehemencia.
Va a ser difícil, pero en estos tiempos duros de sacrificio ha llegado la hora de implantar una medida drástica en nuestros bares. Tenemos que ser simpáticos.
¿Ser simpáticos? ¿Con los clientes que vienen a nuestros bares?
Tragué con lo de sacar 4 cacahuetes revenidos y pide más de 2 cañas.
¡Pero ser simpáticos!
Pero calma, calma, ¿eh?
Es que va en contra de toda una tradición de generaciones que echaríamos por la borda. ¿Me estás diciendo que tendríamos que sonreír?
Pues sí.
Ya, pero es que yo físicamente, o sea, no puedo, no me sale. Soy camarero vasco.
Y también darles las gracias si nos dejan propina. O atenderles si nos piden algo en vez de ponerte a secar vasos.
¿Eh? ¿Qué me decís de ese camarero?
Es verdad, el camarero borde es una figura maravillosa que sí. No se puede perder. ¿Eh?
Deberíamos hacer un día, ¿eh?
Sí.
Camareros o dependientes, ¿verdes?
Sí.
Bordes. Yo conocí una coctelería, el JK, maravillosa, cuyos dueños, que eran hermanos, no se hablaban entre ellos, nunca se supo por qué, dicen que por una novia, y hablaban lo justo con la clientela. Y cuando les decías, ¿qué lleva? No le importa.
Exactamente. Hay una relación masoquista,
sí. Yo tengo unos amigos que
tienen
son
su atractivo.
Que son colombianos, son matrimonio, y claro, en Colombia es todo lo contrario. Todo el mundo es tan absolutamente encantador y simpaticísimo y educado, que dice que, bueno, cuando venían a España, que dicen, vamos a Madrid, nos encantan las tapas, pero los dos primeros días estamos acojonados en los bares porque no sabemos qué hemos hecho. No sabemos.
Pobrecitos.
Sí, sí.
Tienen razón. Bueno, y escucha. El 36-0/0 de los adolescentes participan en juegos muy peligrosos y los suben a las redes.
Sí, poco me parece, ¿eh? Bueno, los expertos apuntan a que no son estos chavales conscientes de que pueden morir. Algo que le pasaba a Raúl Cimas cuando, estando en el hospital tras un accidente, vio la luz.
Estaba en casa solo y de repente, tío, un halo de luz, un coro celestial. Ahí. ¡Oh! Yo, como soy de Albacete, le tiré un cenicero y ¡ya! Pensé, voy a morir, pero digo, imposible si voy a Naturhouse.
Es imposible que se muera. Claro. Es como el que dice, con lo que me cuido, ¿cómo puedo ponerme yo enfermo? No puede ser, que se pongan los demás.
Claro, claro. Por cierto, seguimos...
Muy bien enlazado. Ahí te he visto, me has gustado.
Claro. El calvo de la lotería vuelve por Navidad, 14 años después, para repartir bigotes.
Sí, va a hacer la campaña que hizo Del Bosque el año pasado. Forma parte de una campaña publicitaria de la conocida marca, pero esto nos lleva a hablar de los calvos. Javier Cansado, como calvo que es, tiene algo que decir.
El calvo en esta sociedad está sojuzgado, está apartado. O sea, por ejemplo, yo soy cliente de una peluquería que va también José Mercé, de famoso, ¿no? Y yo siempre le digo al peluquero, digo, ¿me vas a curar lo mismo que José Mercé, cabrón?
No, justo.
No es justo.
Cuando tienes poco pelo, el drama... Lo peor es el calvo que no se da cuenta de que es calvo. Que sí. Se peina y se sigue peinando y tú dices, sí, es calvo.
Ya, que se quite
ese pelazo horroroso.
Por cierto, Narango.
Sí.
Hoy tenemos fecha internacional.
¿De qué?
Es el Día Mundial del Voluntario.
Anda. Vámonos.
Es nuestro día.
Efectivamente.
¿Quién eso es?
Sí. Nos confirma que todo el mundo es bueno, como decía Summers, ¿o no es así?
La gente es buena, ¿eh? Por eso existe la policía, para separar una gente buena de otra que es mejor, ¿eh? Pues si no, la calle sería el Festival del Beso, ¿eh? En un Madrid-Barça, el cordón policial que ponen, eso es para impedir que la gente se abrace.
¿Verdad o mentira?
Sí, sí.
Tú lees todo, en España dicen que es muy solidaria, siempre digo, y entonces los que me encuentro siempre que están enfados con el planeta Tierra, ¿qué son? ¿La excepción? Pero siempre pasa lo mismo.
Cuando dicen España es... No, esto es tuyo. Es
¡Ay, madre!
Ahí.
Herrera, lo dejó todo ayer.
Sí. Claro, es que...
Herrera.
Dígame usted.
Sharon, o simplemente ese... Así llama el servicio secreto a la reina Isabel II. Desvelan los motes de la familia real británica.
Ahí queda eso. Tanto, ¿eh?
Si no se llama Rosario, se llama Isabelita.
No sé, les ha dado por eso. Tanto nombre rimbombante que te bautizan con ello para acabar con un mote. Por cierto, qué importante es el nombre que te ponen. Escuchemos lo que dice Juanjo Albiñana.
Porque las niñas poseídas siempre se llaman Rosemary. Tened cuidado, no pongáis a vuestra hija nunca de nombre Rosemary o Marianne, o va a salir poseída, ¿vale? Si le ponéis Vanessa, no pasa nada. Nunca he visto el caso de... ¡Por el poder de la Vane! Nunca lo he visto, ¿vale? Pero... Vanessa sí, ¿eh?
Vanessa sí, Rosemary no, nunca, ¿eh? Es como llamarle Robinson a un torero. O sea, no vas a ser Robinson torero en la vida. No pega.
¡Ojo a esta noticia!
¡Dios!
¡Qué arranque!
Un acertante británico gana 48 millones de euros. El bote de los euromillones.
Vamos a ver, no se iban ya de Europa. O sea, es que el anterior también lo ganó un británico.
Ahí ha metido todo el dedito en un problema que sí que hay que ponerle ya solución.
Claro.
Que no jueguen a la primitiva.
Claro.
Al Euromillón.
Ni se presenten en Eurovisión.
No.
Bueno, ¿en qué quedamos? Solo falta que se vayan y metamos a Qatar o a Dubái, donde, por cierto, tienen dinero para exportar.
He estado en Dubái. ¿Qué nivel de pasta tienen el dinero por castigo? Yo pagaba con billetes del Monopoly y ni se enteran, tío. No hay euromillones, no hay bonoloto, no hay primitiva, no hay quiniela. Digo, ¿por qué? ¿Por la religión? Dice, no, que no les hace ilusión. ¿Qué te han tocado? 500.000 euros lo que jugaba. Es que les da igual. Bingo. Y un bingo abierto, digo, voy a ver cómo juegan al bingo aquí. Bueno, el primero que llega compra todos los cartones. Salimos para bingo. El 3 dice, línea, bingo, cartón, toda, toma por saco, lo tengo yo.
Lo que dice Leo tiene razón, ¿eh? Un día tienes que preguntar, por cierto, ¿qué harías si te toca la lotería, pero ese mismo día o al día siguiente? Yo lo tengo muy claro.
¿Qué?
Yo, por ejemplo, me ponía en el bait en la cafetería de Calao con una botella de champán, para ver cómo entran los pobres a trabajar sin mí.
Amigo.
Ahí ya te das cuenta de que eres rico. Y luego ya a partir de ahí...
¿Y como es jueves, qué?
Pues os traigo un chiste del legendario Chiquito. Es muy, muy cortito, para lo que es chiquito, pero es muy bueno.
Bueno. Era un tío tan tacaño, un fiste de tacaño, que cuando televisaba la misa por la televisión, para los enfermos los domingos, cuando pasaba la canastita, pasé la recolesta, este vía que se acercaba la canastita a la televisión y la pagaba para no engañar.
La pagaba. Bueno, y dicho esto, recordamos el tema de los fósforos de hoy, que es el tipo o la tipa más fantasma que he conocido. Hablando de esto, qué gran escena de dos fantasmas. Hay que lavarse la boca, ¿eh, Naranjo? Escucha.
Escuché otro rumor, que te había mordido una cobra real.
Sí, así fue. Pero después de 5 días de insufrible dolor, la cobra murió.
Stallone y Chuck Norris.
Los mercenarios 2.
Magnífico. Por
gran
favor,
película.
Ya no se hacen películas así.
Qué eso bonita sí que, esa película.
Eso sí que pide Oscar a gritos.
Sí, claro que sí. Pues claro.
Qué gran película.
Qué película. Dice, ayúdame. Dice, no, trabajo solo.
Sí.
Fuerte.
Bueno, ahora permítame que enseguida el fantasmeo. La Mutua nos quiere contar algo.
Sí, porque los fantasmas te desconciertan, pero hay más cosas. Por ejemplo, desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo lógico es mutuarte, que es irte a la Mutua a tener lo mismo, pero por menos dinero, ya lo sabes. Lleva tu seguro de coche a la Mutua. Que te bajen el precio, sea cual sea, llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el 900 50 60 06. Claro, estos que fingen ser.
Eso es un apellido alemán.
Es alemán, sí.
Exactamente. Tú lo has dicho, Roberto. Los que fingen ser lo que no son. Fantasmas. Los que la meten muy gorda, muy gorda. Y ¿cómo era la frase? Si me levanto.
Y la tengo
como un canto.
Pues ya está.
Eso.
Pues hago cocido.
Ya está.
Pues hago cocido.
Ay, Dios mío.
Mar u Omar. Omar, buenos días.
Hola.
Buenos días, Omar. ¿A quién ha conocido de esas características?
Pues en este caso no era un fantasma, porque era mi padre, que era todo lo contrario. No le gustaba nada presumir, pero tuvo un día glorioso. Mi padre era sirio y esto es un poco para poner antecedentes. Era sirio y vino a España a estudiar con una beca y se quedó aquí. Entonces no hizo el servicio militar, bueno, un lío. Total, que tuvo un día muy fantasma y es que era yo pequeño, tendría 10, 12 años y no sé a cuento de qué. Me contó que él, haciendo la mili, que luego me enteré que no lo había hecho, era del cuerpo de paracaidistas, y un día, haciendo unas prácticas en Alepo, que era de Alepo, pues se descuidó y aterrizó en medio de un partido de fútbol en un estadio.
Sí, sí.
Ah, con dos.
Qué bonito.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y luego reconoció que era mentira?
No. Yo me la tragué. Mi padre falleció hace muchos años. Luego yo, según fui creciendo, me fui dando cuenta de pequeñas mentirecillas que son de estas de para quitar al niño de en medio. Lo que pasa es que esa fue gloriosa, esa fue de... Y luego dije, ¿por qué me contó a mí esto? Yo me la tragué. Mi padre estaba caidista y yo la iba contando. ¿Tú sabes que mi padre aterrizó en medio de un estadio maleco?
Y remató de cabeza.
Sí, sí.
Hombre, la historia molaba.
Sí. Hombre, la verdad es que la historia molaba. Sí.
No. Muy bonita y mi padre era agente de ventas y me la vendió, pero bien vendida.
Claro. Bueno, pues ahí lo tienes. Se hizo pasar por paracaidista,
sí, y no había hecho la mili
de exhibición.
Sí, sí, exacto. Exactamente.
De un padre que hace lo de las anillas, el hombre, ¿cómo se llama?
El Cristo.
Con una mano.
Yo no lo he visto.
Con una mano.
No lo he visto nunca. Probado.
Yo he llegado a hacer con una mano.
Con una mano.
Sí, lo he visto. Y boca abajo. Por
eso, no.
Claro. Yo tenía un deltoides excepcionalmente desarrollado.
Sí.
El deltoides es este músculo que cubre el hombro, para entenderlo.
Sí, 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 sí.
Claro, y el deltoides tiene que soportar mucho deltoides.
Además, era el de Notre Dame.
Cristo con una mano.
Sí, claro.
Y con los patines.
Sí, claro.
Sí, me vaya a permitir que cuente una cosa. A mí me contó un médico muy reconocido. No pienso dar nombres. Un médico que llegó un hombre que era un hipnotizador reconocido que iba por todas las televisiones españolas, Telecinco, Antena 3, sobre todo Telecinco. Bueno, total, que llegó allí y se iba a quitar un lunar que tenía en la cara. Y le dice este médico, que no lo había reconocido, dice, le voy a poner un poco de anestesia. Y dice, ¿cómo? ¿Anestesia a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? Dice, pues mire usted, no. Yo soy fulanito, sofrólogo. y yo me voy a dormir a mí mismo ahora. Y le dice nuestro amigo el médico, el Herrera conoce el caso, que es verdad, le dice, pero ese usted, pues duérmase, y dice, y se queda así, y empieza, y dice, ya, y entonces me acerco con el bisturí, y cuando estoy a una cuarta de la cara empieza a gritar, ¡póngame anestesia, póngame anestesia!
Yo creo, a ver, yo sí me puedo atrever a dar el nombre, que no sé si será.
No, yo lo conocí.
Tony Camo.
Sí.
Muy grande.
Es muy grande, Tony Camo. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿A quién ha conocido usted así?
Pues yo tenía un compañero de trabajo que estábamos los dos trabajando aquí en Benidorm, fregando platos. Él metía los platos por una máquina y yo los recogía por la otra. Y el tío se iba aquí a los Pepe. Los Pepe es donde van aquí todos los matadores, que van a ligar. Y el tío iba allí y presumía de que era jefe de máquina. Decía, iba por todas diciendo que era jefe de máquina. Claro, iba jefe de máquina porque metía los platos.
Era el jefe de la máquina.
Sí, bueno. Pero claro, ¿jefe de qué máquinas?
Pues de los platos. Él no lo decía, pero era jefe de máquina de los platos. Ya ves, una máquina que lo metía por los platos por un lado y yo lo recogía por el otro.
Las pequeñas fantasmadas son maravillosas.
Pequeñas fantasmadas, como decía el anterior oyente Omar, que su padre había contado una historia de chico y que él le iba contando.
Sí, verás.
Bueno, pues nosotros vivíamos al lado de una calle llamada Herrera el Viejo. Qué momento, me dije, padre, hombre, esto es por un tatarabuelo, un bisabuelo tuyo que fue al alcalde de Sevilla. A ver qué pasaba con los amigos por ahí. Mira, y un día pasando con un amigo y el padre de un amigo, le digo, no, hombre, sí, esto es por un que nombre, hijo, que no, que esto es un pintor del siglo de oro. Que nombre, que no, que esto es un pintor de la abuela que tenía aquí una calle.
Se la colo bien tu padre.
Y su prima Carolina, la costurera.
Sí, yo para que el niño, a ver, yo para que el niño tuviera una ilusión también, ¿no? Que viera que un bisabuelo suyo pues había tenido mucha trascendencia.
Mi padre le llegó a decir a mis hijos que había sido torero y mis hijos se lo creyeron y vinieron. Y dice, papá ha sido torero, el abuelo, digo, pero ¿cómo va a ser torero en una rea?
Nosotros tenemos un amigo, que no voy a decir el nombre tampoco.
Bueno,
que mañana, qué curtana.
¿Qué decía?
¿Curtona o curtana?
Que fue novillero, dice él, que fue novillero y se echó una novia. Ay. Ya de mayor. Y dice, no, si yo conozco a Alfonso desde que era chico. Digo, sí, dice, sí, salíamos juntos cuando era novillero. Digo, y lo dejaste. Dice, hombre, me llevó un día en un mobilete que tenía y me dije, mira, me acabo de comprar esta finca. Y era la base de Tablada.
Eso es rigurosamente cierto.
Hombre, claro que es cierto.
Javier, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Pues muy bien.
¿A quién ha conocido usted esas circunstancias?
Pues yo no sé si aquí va a desentonar un poco, porque esto es un tono muy cómico y esto es una historia trágica. Era el íntimo amigo de la infancia de mi hermano, que había tenido una trayectoria así un poco irregular. Uh-huh. Pero en un momento, hace como 6 o 7 años, parecía que había resurgido de las cenizas y se dedicó a reclutar a gente, entre los que yo me encontraba, para una empresa muy grande que estaba montando, iba a ser la filial de una gran empresa de transportes, que iba a tener un negocio relacionado con Internet, impresionantemente online, enorme, e incluso fichó a su hijo mayor. Y a uno de los que, yo no tenía trabajo cuando me fichó, pero a uno de los que fichó, un íntimo amigo suyo, es que era un señor ingeniero industrial que trabajaba en una empresa de tecnología, que la sacó de esa empresa y lo fichó. Entonces dijo que al principio, los primeros meses, iba a haber ciertas dificultades por confidencialidad y tal, que todavía no nos iba a poder pagar este gran grupo de transportes. Nos tiramos varios meses y trabajando muy intensamente, contrató a una de las grandes consultoras, auditoras de las Big Four, que estábamos todo el día metidos en Torre Picasso, y por supuesto generando facturas que nunca se pagaron. Bueno, había, pues sin exagerar, entre empleados y proveedores, pues 30, 40, 50 personas implicadas, que estuvimos varios meses hasta que ya no podíamos más, y sobre todo uno que entró, que no se fiaba tanto de él porque no lo conocía de nada, un director general que fichó, trayéndolo también de una gran compañía, o sea, un señor que dejó su trabajo, saltó la liebre. Pero hay una historia, por entonces, como ya empezaba a sospechar y tal, me sugirieron que me leyese un libro que es El adversario, de Manuel Carrier, que tiene también una película francesa no muy conocida, pero que también está inspirada la película La vida de nadie, una con José Coronado, que es un señor que dice que trabaja, que va haciendo la bola cada vez más grande, la mentira cada vez más grande. Y yo, aunque no sea, aunque sea una historia muy trágica, porque era trágica para todas estas personas implicadas,
pero...
para este pobre señor, que bueno, y este señor no ganaba nada, no estaba estafando ni nada, era simplemente un megalómano sabiéndose poderoso y, sobre todo, que nos echaba unos puros. Cada vez que le presentabas tú una presentación de la estrategia, no sé qué, no sé cuántos, pues montaba, o sea, era un señor que se creía el papel. Lo que pasa que es verdad que mucha gente me decía, no, este señor está loco, y loco no, un hijo puta.
Claro, no, estos que... Sí, pero fíjate en este caso que curioso, que además no era en su propio beneficio.
No, no.
Era simplemente por el placer de la megalomanía. Sí. ¿Eh? Las... esas megalomanías que la de los pequeños Nicoláses, ¿no? De todos estos personajes. ¿Qué tal, Luis Per? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Pues mi caso fue de un antiguo empleado que tuve en una empresa.
Ay.
Y este señor pues se dedicaba todo el día a ir exagerando. Hasta el punto que llegó un día que la infanta Elena tuvo su primer hijo. Y claro, pues salió en todos los medios que le habían puesto este nombre tan súper pomposo, que pasó posteriormente a ser conocido como Froilán, que era uno de los nombres.
Sí.
Y según lo comentaron en la radio, este compañero se volvió y dijo, yo ya lo sabía.
Yo ya lo sabía, ¿por qué?
Porque él decía, siempre presumía que había hecho la mili siendo guardaespaldas del rey emérito. Y lo que nos contó fue que le había llamado por teléfono para invitarle al bautizo y que él le propuso a Juan Carlos decirle, tienes que ponerle un nombre que nunca se haya visto. Ponle Froilán. Y él se jactaba de que eso ahí le había hecho caso.
Esa es muy buena, ¿eh?
Es algo.
Sí, sí, sí.
¿Y colaba cuando la explicaba o no?
No, no, él tan convencido la soltaba y bueno, en fin, pilotó F-18, o sea, hacía de todo. Y la empresa era de pintura, él era pintor de rodillo.
Eso es lo mejor. ¿Y cómo colaba? ¿Y había gente que se creía que había pilotado F-18?
Las primeras veces te quedabas un poquito impresionado, pero claro, luego ya cuando te contaba las cosas, cuando nos contaba historias de su mili siendo guardaespaldas del rey, que llegaba a las discotecas y decía, mira, este que llevo con barbas detrás es el rey camuflado. A ver, si va camuflado no se lo puedes decir al portero.
Son muy buenos, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Oh, pilotaje de 18, nada menos.
Froilán se llama por mí.
Exacto.
Juan, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos?
Me alegro de saludarle, Juan.
Saludos a toda la gente ahí en Fósforo Chileno.
¿Qué tal, señor? ¿Y a quién ha conocido usted así?
A ver, mi historia va de un tío que, tal vez se lo he dicho, pues se le quiere mucho, la verdad, porque a pesar de ser un poco fantasma, siempre se ha portado bien con la familia. Él era uno de los mejores cuñados de mi padre, se llevaba muy bien con él, ¿vale? Y de hecho, entre mi padre, porque lo conoce, mi padre le conoció de juventud, gracias a él conoció a mi madre. Y de hecho, de joven le tenían el sobrenombre del genio, le llamaban el genio porque siempre, cada vez que se juntaban en alguna esquina a beber algo o a preparar algo, pues antes de abrir la botella miraban para ver si iba a aparecer por algún lado, y era abrir la botella y aparecía.
El genio de la lámpara. El tema, es buenísimo.
Pero el tema no es ese. El tema es que siempre se fanfarroneaba de que había bebido el mejor whisky, el mejor ginebra, el mejor tequila y tal y cual. Y mi padre sabía cómo era. Y mi padre tenía una botella de estas de whisky decorativas, de estas con el pompón arriba. Uh-huh. Y un día va y quita el whisky y le pone un coñac barato. Y llega mi tío a casa, se pone a conversar y tal igual, y mi padre va y le dice, cuñado, le dice, ¿una copita de whisky? Pues claro, cuñado, va. Le pone hielo, sirve el whisky, y él se lo empieza a tomar. Y le dice, jolín, macho, le dice, qué bueno está este whisky.
¿Cómo está esto, claro?
Esa es la...
Sí, bueno, es que hay gente, en eso de los... De los vinos y...
¿sabes? Ahí hay mucho...
Lo
que tiene que ver con lo gastronómico.
Nosotros, en vez de foie, le dimos a un amigo comida de gato. Y el tío decía, esto es de la campiña francesa.
Y le digo, sí, de la campiña francesa. Sí.
No, lo que hablamos muchas veces de los vinos, que lo he hablado con mi padre, que este que te viene con el vino y te dice, oh, tiene aromas de chocolate, esto sabe a roble. Y yo le digo, pero vamos a ver, yo le he pegado un boca a un roble acaso en alguna vez para saber a qué sabe roble. Me cago en la leche, si es que no tiene sentido ninguno.
Es bien verdad. Y
¿Qué quiere que te hable?
¿Qué nos dice Jamones Lazo? Pero por favor.
Jamones Lazo no dice nada, pero es lo único que le falta. Hablar y hacer paso español. Es lo único que le falta al jamón. Que hay cosas con las que no se pueden jugar y una de ellas son los jamones. Por eso siempre escojo los mejores productos 100% naturales, como el jamón Lazo, el único de la Sierra de Huelva sin aditivos ni conservantes, solamente sal marina. Fíjese usted, la pata y la sal, no hay más. Es sano, delicioso y con un sabor diferente. Jamones Lazo, jamones de calidad.
Estamos en el 900506006. 900506006, hablando de los fantasmas, de los que asumen personalidades que no es la suya, de los que tienen una imaginación portentosa. 900506006. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿A quién ha conocido usted así, Jesús?
Pues mire, tengo que ponerle primero en antecedentes, porque esta es la segunda parte de las exageraciones que contaba un compañero mío acerca de otro, que fue el que se metió con el camión a la campa donde da el Papa las misas.
Sí, hombre, que era muy bueno.
Se puso mi compañero nervioso y no pudo terminar de contar las cosas. Les voy a contar a ustedes que una vez, descargando con el camión en el puerto de Algeciras, el barco donde pretendía descargar no podía entrar al puerto porque el capitán parece ser que era inexperto y no podía meterlo. Entonces él, que es muy ducho haciendo maniobras con los camiones, lo sacó un catamarán al medio del mar, se subió al barco, asomó la cabeza por la izquierda y por la derecha y de culo metió el barco al puerto de Algeciras.
Ese es bueno, ¿eh?
Sí, pero es que no acaba ahí la cosa. No sé si mi compañero les contaría que en un accidente con las pinzas de la batería reanimó a un hombre.
Le devolvió la vida.
¿Qué me está diciendo?
¿Y dónde se las enganchó?
Pues hombre, imagino que una al pezón derecho y otra al izquierdo, pero no estoy muy seguro.
Qué bueno, ¿y todavía sigue en la empresa?
No, el hombre ha cambiado ahora de trabajo, pero vamos, que hay más. Otra vez, cruzando el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, cuando pasamos con los camiones, pasamos por debajo de las pistas del aeropuerto. Entonces dice que una vez venía él y veía un avión que iba como ladeado. Yo no sé, la perspectiva es del camión, ver un avión ladeado. Y puso el frigorífico de tal manera que el avión apoyó la rueda en el frigorífico y no había volcado.
Me parece uno de los mejores sujetos del mundo.
Sí. Fascinante.
Ese es un hombre maravilloso.
Ese hombre tiene entrevista.
¿Tiene usted alguna más afuera aparte?
Bueno, tengo para estar aquí toda la mañana, pero no es el plan. Mire, otra vez hubo un accidente en la Nacional 10 de Francia y un coche se incendió y él, que iba cargado de zumo de naranja, que lo transportamos a temperatura bajo cero, sacó la manguera, abrió el colector de zumo de naranja y apagó el incendio.
Habría que conocer a este hombre.
Qué maravilla.
Tiene su entrevista ahí.
Hombre.
Con zumo de naranja.
Un superhéroe.
Yo creo que la mejor es la de...
La del avión, por favor.
La del avión es muy buena, pero...
Y la del barco.
La de reanimar a un tío con las pinzas de la batería.
Parece maravilloso. Se nos va.
En cada
pero
pezón.
Y enganchan las tetillas y ve. Imaginando.
En fin.
Pero bueno, a mí lo del barco es lo que más me parece. El tío dice, miró para un lado, para otro, sacó el codo y dijo, venga, vete el barco aquí.
Pero apoyarse un avión en el camión.
Toda, tiene toda.
¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Joaquín. ¿A quién ha conocido usted así?
Bueno, pues yo he conocido a mi abuelo. Mi abuelo era el rey de la historia y yo creo que era el más fantasma del mundo. Mm. De chico me contaba historias y cuando ya, no sé, me la había vuelto a contar, pues empezaba a inventar su historia. Y una de ellas, pues que me comentó que era muy amigo del rey, dice que era guardia real. Y estaba una noche de tormenta, pues, vigilando allí, dice, estaba en la puerta, y a eso que llega el rey, y dice, ¿qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás? Dice, pues mira, dice, aquí, dice, vaya nochecica, ¿eh? Dice, sí, dice, ¿has cenado? Dice, no, dice, pues mira, déjame el fusil, y sube que te haga la reina un par de huevos fritos.
Déjame el fusil.
Sí.
Y sube para arriba y que te dé una reina un par de huevos fritos, hombre.
Es maravilloso. Y su abuelo metía muchas de esas.
Era muy íntimo, sí. Me decía también que en la guerra, bueno, había veces que se quedaban sin armamento. Y bueno, pues al enemigo lo mataban a pellizco, ¿sabes?
No sería camionero.
Seguro.
Vale, muy buena. Bueno. Dame el fusil, Joaquín.
Yo me quedo aquí cubriéndote.
Yo me quedo aquí y ya que la reina te haga un par de huevos fritos. Esa es, maravilloso. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Hola.
¿Quién era su personaje? ¿Quién era? ¿Cómo era?
Hola, un beso a todos, antes de nada. Perdón por la voz, pero estoy un poquito acatarrada.
Bien.
Eso eran unos vecinos encantadores que teníamos, eran los padres de una buena amiga. Y bueno, eran encantadores, buena gente, pero ella, la mamá, era, bueno, te las metía, se pegaba unas mentirazas de órdago. Y bueno, desde decirte que llevaba unos abrigos de piel que se veía que no eran buenos, y a lo mejor estabas allí en casa o la veías por la calle y decías, uff, todavía está un poco frío, es que me lo han tenido en el frigorífico. Esa era una. Pero la más buena de la señora era una vez que estábamos comiendo, era por Navidades, no me acuerdo exactamente el día. Estábamos mi hermana y yo con ellos en Vilasar, que veraneaban en Vilasar, comiendo. Era por Navidades. Estábamos viendo la tele, comiendo allí con los turroncicos, con todo. Y sale en la tele, salen los reyes que iban de visita a no sé dónde. Y la señora, tan fresca ella y tan pancha, dijo en medio de la mesa, dando un codazo al marido. Mira, ellos tenían negocios de mercadillos. Hacían ropa y vendían en mercadillos. Pues la buena señora, en medio de la comida, viendo la tele, salen los reyes, le da un codazo al marido y le dice, mira, cariño, doña Sofía lleva uno de nuestros vestidos.
El juego que dan los reyes, ¿eh?
El juego que dan los reyes es maravilloso. Y la última, Alberto, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor Alberto, dígame.
Pues un compañero nuestro que se llamaba Eloy, que presumía que tenía los jilgueros de campeones de España de canto. Y el bar donde parábamos nosotros, un camarero se llama Tasio, dice, pues regálame un pajarito. Le regaló un pajarito y a los 15 días que volvimos al bar, dice, Eloy, como campeón de España, ¿no? Dice, a mí me ha tenido que tocar el mudo. Lo único que sabe hacer, cagar y comer pienso. eso es lo que le digo.
Me ha tocado el mudo.
Pajarito campeón de España en canto.
De España de canto, ya ves.
Cagar y comer pienso.
Falta una segunda parte de esto, porque de verdad lo de los fantasmas da mucho juego.
Sí, pero yo mataría por entrevistar
al señor
sí,
que se ha contado Jesús.
Al del camión.
Ese señor es oyente, tan fácil como que se ponga en contacto con nosotros. ¿No?
¿Cómo ha dicho
que Jesús era el señor que nos ha llamado?
Sí, sí.
Jesús nos podría pasar el
nombre de este. Sí. Sí,
el nombre, porque, hombre, por favor, su imaginación portentosa.
Por Dios, hombre, claro.
Eso.
El guionista se está perdiendo.
Claro, 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 claro. Claro.
El avión que lo vio de lado desde la perspectiva del camión. Y puso el camión para que viera
la rueda y remontara el vuelo.
En una sección ese hombre.
Grande.
Ahora, noticias.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?